Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo, amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3. Martes, el clara brugada de la semana. Aguante, corazón. Pero momento, ¿ya se desinformó? Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Pues no nos gustó, mendiga. Fiscalía de Veracruz confirma que la maestra Irma Hernández sí murió como consecuencia de tortura y no de un infarto como mintió la gobernadora Nale.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
¿Qué misterio habrá? El secretario de Defensa de Estados Unidos ni confirma ni niega, sino todo lo contrario, una invasión a México. Tlaloc, ya estuvo, ¿no? Aunque digan que no pasa nada, por la ira de Tlaloc se vuelve a inundar el aeropuerto, y el metro, y el viaducto, y los ejes viales. ¿No que no tronabas, pistolita? Luego de las críticas y hasta amenazas, Adidas pide perdón por andar de ladrón. Importante. Completamente en vivo y en directo, desde Grupo Fórmula, nadando de muertito, abriendo la conversación, sacando el agua con baldes, no es marinero, no es capitán, no es Chumel, es la radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo de casa, así usted, bienvenida, bienvenidos, bienvenido a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumi Bebé, a nombre de Gabrielo Mimi y a nombre de este fantástico equipo, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que... Sí sabe el gusto que me da. Siempre se lo digo, estar aquí, me pego a mí mismo. El gusto que me da estar aquí, porque como siempre le digo, las sonrisas también se escuchan al aire. Y ahora, pues bueno, tenemos que empezar con las matarrisas, porque yo no sé usted, se lo he dicho por aquí, los morenistas andan muy, muy enojados. Mire, se van de vacaciones y se enojan. Suben fotos a sus redes sociales y se enojan. Y luego dan declaraciones y se enojan. Pues, ¿qué traen? Pues, es que ya los cachamos. Los estamos cachando en todo. Todo esto porque el 28 de julio la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, muy, pero muy molesta, quiso minimizar el hecho de la maestra Irma Hernández, la cual fue golpeada y secuestrada por delincuentes conocidos como Grupo Sombra, que la intentaron extorsionar en su trabajo como taxista. La gobernadora incluso dijo que era de miserables hacer un escándalo y nos apuntaba con el dedo flamígero, porque usted ya sabe que cada que un funcionario de Morena es criticado por cualquier cosa, recurre a la vieja confiable. Es un complot, es una campaña en su contra de todos los medios de desinformación, de los malditos opositores y de quién sabe quién más para debilitar el avance de la siempre grande cuarta transformación.
Miren, ¿yo qué dije? Es de miserables. Es de miserables a una familia enlutada, porque hay una familia enlutada. Llevarlo a niveles de escándalo. Pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley. Aquí está. Aquí está. La maestra fue violentada Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar.
Bueno, pero la cosa no paró ahí. Pues cuando parecía que la gobernadora Rocío Nahle se salía con la suya, resulta que la prensa veracruzana la contraatacó y logró evidenciar a la gobernadora al señalar que el médico que llevó su conferencia para sustentar el argumento médico, pues realmente no fue el encargado de hacer la necropsia, sino era un colaborador de la Secretaría de Seguridad Pública que ni siquiera es especialista en medicina forense. Y ayer, y de cierta manera muy extraña, la Fiscalía Estatal de Veracruz decidió desmentir a la gobernadora Rocío Nahle al señalar que la maestra Irma Hernández sí murió por violencia, sí murió por tortura que sufrió durante el secuestro de la cual fue víctima.
Alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte. Lo anterior, en términos de lo que establece la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro.
Es que hay veces que solo tienes que seguir el manual del buen gobernante que ha salvado a decenas, quizá a cientos de mandatarios de todos los niveles que han enfrentado masacres. Mire, es fácil, condenas el crimen, aseguras que no habrá impunidad, que se está investigando, que se hará justicia, que las investigaciones están en curso, etcétera, etcétera. Ah, no. Pero a los gobiernos morenistas les es más fácil acusar que todos están en su contra, fingir que la víctima es ella y no la maestra que perdió la vida por querer ganar un poco más de dinero, por tener una vida mejor. Pero la gobernadora no es la única que sufre este tipo de ataques perpetrados desde todos lados en contra de quienes buscan la transformación y el bienestar del país. No, señor. También está Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, quien también quiso usar ese argumento balazo de hacerse la víctima para que dejaran en paz a su esposa, dato protegido, mejor conocido como Diana Karina Barreras, quien obligó a una ciudadana, Carla Estrella Murrieta, a disculparse por 30 días de un comentario que hizo en redes sociales.
¿Por qué se le dio tanta relevancia a este tema por algunos? Por una razón bien sencilla, por el despacho que llevó ese asunto. El despacho que llevó ese asunto se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Es un despacho de Claudio X. González, la directora Mariana Calderón, y se encuentra integrada por Gustavo de Hoyos, por Lía Limón y por otros destacados promotores de derecha. Aquí está la publicación de este despacho, de los integrantes con sus nombres. Lo que ellos buscan es generar y posicionar el tema.
Pero lo más padre de todo es que lo que era un escándalo de abuso de poder abrió la puerta para que la internet investigara todos los lujitos que presumen Dato Protegido y Gutiérrez Luna. Ropa cara, finos lentes, relojes de alta gama, bisutería fina y hasta unos boletos VIP de la Fórmula 1 en México. Boletos que, según Gutiérrez Luna, fueron regalados.
Pero la ley no obliga a los funcionarios públicos a no aceptar regalos de determinado precio hacia arriba.
Las cortesías no tienen valor porque no se venden, no son comercializables, no son boletos. Los boletos que están a la venta son para el público en general y estos no se comercializan. Entonces no tienen valor, su valor es cero, digamos.
Al parecer no dijo mentiras, o bueno, al menos no tantas. Club 51 primero respaldó al diputado con un tuit asegurando que sí, que les regalaron los boletos, pero después recularon e incluso borraron no solo el mensaje, sino que borraron su cuenta. Es más, desaparecieron de Twitter. Diputado, ¿estas personas que están en su contra están aquí con nosotros? Digo, para agarrarlo, porque si no están y viven en su mente, hay algo que es real y no vive en su mente. Lo real es que ya se reveló que Gutiérrez Luna tiene una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto desvío de recursos públicos de 11 millones de pesos a su propia empresa Gutiérrez Luna Abogados. Es que hasta mendigos tontos son porque le ponen igual. Además, otorgó un contrato por 33 millones de pesos a una empresa fachada cuyo domicilio era una papelería mientras era funcionario público allá en Sonora. Ayer, la Fiscalía Estatal de Sonora le echó la mano al funcionario al asegurar que sí existía una denuncia de desvío de recursos en su contra, pero que determinaron, por sus polainas, el no ejercicio de la acción penal en junio del 2021, justo cuando la gobernadora era nada más y nada menos que la priista diagonal morenista Claudia Pavlovich. Por supuesto que no es sospechoso más que para los que están en contra de la 4T. Vale la pena señalar que en cuanto Pavlovich dejó la gobernatura, se fue pero volando a Barcelona, cortesía del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien la nombró cónsul en esa región y ahora es una de las tantas exgobernadoras priistas que tiene una embajada, la de Panamá. Pues no creo, yo creo que mejor dejamos eso para otra ocasión. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Nos vamos a ir con información de Estados Unidos. Nos vamos a ir con información de acá de México, lo que pasó en Oaxaca y mucho más. Yo soy Ricky Moreno, esta es la Radio de la República y regresamos después del corte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República.
Estamos de regreso, señora bonita. Le dije que después del corte nos íbamos a brincar a noticias allá con los güeros. Nos íbamos a brincar el muro de Trump porque ayer en una entrevista con Fox News, la presentadora Laura Ingraham preguntó al secretario de Defensa estadounidense si prevé el despliegue de tropas estadounidenses en México. Sin embargo, prefirió el secretario mantener el misterio.
When it makes sense at the directive of the president, we will take action to defend the American people.
Does that mean that you foresee U.S. troops in Mexico in some way, shape, or form? Or are you thinking drone attacks, air attacks? What do you think?
I can't reveal anything, but I'm not tipping my hand that there will be U.S. troops in Mexico. That's not what I'm saying.
Pues dice, le pregunta expresa que si le sobre si va o no a mandar. Simplemente contestó, no puedo ni afirmar ni negarlo. Recordemos que el viernes el presidente Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinos que su gobierno han considerado organizaciones terroristas y que le proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en mar y, ojo, en suelo extranjero contra los cárteles. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido mantener la calma. Incluso lo recordó con una estrofa del himno nacional.
De paso, ¿cómo dice el himno? Y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado y una soldada en cada hijo te dio.
Mire, mientras son peras, son manzanas, para quitarnos la duda o por lo menos para estar más tranquilo, tenemos en la línea a Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, a quien vamos a platicarle, vamos a preguntarle puntualmente si es posible que pues Estados Unidos envíe tropas a México, ¿no? Mike, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Ricardo, siempre un placer estar en su programa.
Oye, estamos platicando ahorita, digo, antes de empezar, ahí andas en todas las series de televisión, ¿eh? Ya te vimos, muchas felicidades. Ahora sí, dicho eso, cuéntanos, ¿es posible? Ayer lo decíamos, estamos viendo una campaña, el presidente Trump está de campaña, está ya haciendo todo lo posible para irse en contra de los demócratas, y esto es una noticia que se debe entender únicamente en un contexto local, diagonal, nacional, ¿o realmente existe un peligro latente?
Mira, te lo voy a poner en contexto, Ricardo.
Ajá.
Que Hexer es otro payaso del circo de Donald Trump.
Ya.
Número uno, si mandaran tropas a México, eso es un acto de guerra, sí. Eso es una invasión y fuera una locura. Segundo, México tiene aproximadamente 300 tropas del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, y luego tiene aproximadamente 100,000 soldados en reserva.
Ajá.
Aparte de eso, los carteles están perfectamente armados con armas tipo militar que vienen de los Estados Unidos. Y ellos no van a estar ahí con sus brazos cruzados. Uh-huh. Ellos tienen bastante financiamiento. Ellos ganan miles de millones de dólares. Tienen una logística por todo el mundo. Aparte de eso, también tienen tentáculos aquí en los Estados Unidos. Y si ataca a México, a los carteles en México, eso se va a convertir a una guerra tipo Vietnam.
Sí.
Porque los carteles se pueden mezclar con la población, pero ellos van a atacar a turistas americanos que viven en México, y luego también tienen la capacidad para atacar a americanos en los Estados Unidos. Entonces, simplemente hablar de esto es una locura.
Ya.
Pero Donald Trump es una persona que quiere aparecer como un líder fuerte para su base de ignorantes que lo siguen, pero no creo que es tan estúpido de entrar a México con tropa, porque fuera un desastre, y los Estados Unidos no quiere otra guerra prolongada, ya están cansados de guerras prolongadas. Y aparte de eso, uh-huh, los militares aquí son muy capaces, pero ahora tienen un líder, a Pete Hegseth, uh-huh, que yo creo que no puede ser líder de unas niñas que van a ir a vender galletas en la calle.
Oye, sí, a ver, totalmente de acuerdo. Creo que desde ayer lo repetíamos, ¿no? Claramente están en esta campaña, claramente están exaltando sus votantes republicanos, ¿no? Y que son discursos que simplemente, a ver, primero se dan en Fox News y dos, se deben de entender en el contexto para el mercado americano, ¿no? Me parece que la respuesta de la presidenta es la correcta, decir, oigan, calma, este tema no es como los aranceles que nos importa y nos envuelve directamente, sino que simplemente tengamos, la presidenta le da la vuelta con una estrofa del himno nacional.
Y hay otra cosa, Ricardo, que es supremamente importante. En las últimas semanas han vinculado fuerte a Donald Trump a Jeffrey Epstein.
Ah, claro.
Jeffrey Epstein,
sí.
Como tienes conocimiento, Ricardo, era un abusador de niñas, violaba a niñas, y ahora está saliendo información que también Donald Trump estaba muy metido en eso. Son lo que él quiere cambiar la narrativa de todo eso, y está haciendo tantas cosas así para desviar la opinión pública aquí en los Estados Unidos.
Sí.
Y te garantizo que esta amenaza que está haciendo es nada más para está
sí,
desesperado para cambiar la narrativa de Jeffrey Epstein.
Claro, claro. Oye, quiero aprovechar que estás aquí con nosotros para hacerte la pregunta. No sé si viste la información de que se reportó que fueron trasladados hoy por la mañana a Estados Unidos 26 personas que se encontraban privadas de la libertad, así informó la Fiscalía General de la República, que todos tienen orden de extradición y que mañana se hará conocer estos personajes, estos estos, quiénes son estos 26 personas que fueron trasladados a Estados Unidos. Debemos de esperar un nombre grande, como lo fue la vez pasada. ¿Estaremos en las vísperas de conocer un gran personaje ligado a los cárteles?
Bueno, posiblemente, pero yo creo que no son más grandes que Rafael Caro Quintero, de Vicente Carrillo Fuentes, y los que mandaron, los 28 que, o 29 que mandaron a los Estados Unidos. Pero sí es posible que van a mandar algunos capos que ha solicitado a los Estados Unidos sobre de extradición. Y te quiero decir, Ricardo,
¿sí?,
que tienes la razón, que Claudia Sheinbaum está manejando esta situación en una manera así muy ágil, muy inteligente, porque Donald Trump es una persona que es impulsivo, es una persona que no desarrolla estrategias, no tiene sentido común. Y su propia mamá dijo que era un imbécil, pero era su hijo, pero esperaba que no entrara a la política porque iba a ser desastre. Y así es. ¿Quién conoce a su hijo mejor que su mamá?
Oye, pues sí, coincido contigo. Mike, te agradezco muchísimo tu tiempo. Si me lo permites, vamos a estar en comunicación mañana que se den a conocer estos nombres. Si me lo permites, te estaremos buscando para que nos des tu punto de vista. Y mientras tanto, seguimos en comunicación.
Ricardo, eres amigo, hermanos, siempre a la orden, con mucho gusto.
Caray, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo es Mike Vigil, es jefe de operaciones de la DEA y ya salen todas las series, ya me lo caché, que ahí anda, ya es bien famoso y es bien picudo, por lo que le agradezco mucho que nos haya dado este maravilloso punto de vista. Vamos a un pequeño corte comercial y vamos a regresar porque hoy es martes de seguridad y se dieron ya las cifras acá en México de cómo vamos en el tema de homicidios. Vamos a un pequeño corte y mientras lo dejamos con una canción y al corte le platicamos de todo esto. ¡Vámonos!
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Estamos de regreso, señora bonita, y vámonos y regresamos ahora sí, pero a la Ciudad de México, porque Tlaloc no nos suelta. Yo recuerdo que hace como un año y medio, Zapato, andamos chillando que no había agua, ¿te acuerdas? Que teníamos un contador y decíamos, no, ahora ya no nos suelta. Y es que ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que el domingo se tuvo la lluvia más intensa que ha registrado la Ciudad de México, con diversas afectaciones, pero ninguna, afortunadamente, ninguna que lamentar.
Con la lluvia más intensa que hemos sufrido, pues no tuvimos mayores problemas que lamentar. A todo lo vamos a atender y terminamos, digamos, con una atención a las emergencias más efectiva.
O sea, no, pero si estuviéramos en guerra, no tenemos aeropuerto, no tenemos metro, no si tenemos sistema de transporte, o sea, estaríamos esto. Pero bueno, esto además lo dijo, a pesar de que tan solo el domingo, 104 vuelos fueron retrasados y 14,892 pasajeros resultaron afectados luego de, como le hemos platicado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió operaciones porque la lluvia provocó inundaciones en la Terminal 1 y en la 2. Y a esto se suman las afectaciones que al menos hasta la madrugada este martes, mire, yo no sé si usted está en la Ciudad de México, pero se escuchaban unos truenos, de verdad, por todos lados, todas las colonias lo escucharon, por lo que se volvieron a cerrar operaciones de aterrizaje y despegue hasta las 2 y cuarto de la mañana, desde las 2 y cuarto hasta las 6, por lo que ahora ya son 19,500 pasajeros los que se han visto afectados. Además de que se desviaron 16 vuelos, se cancelaron 3 más y 120 presentan demoras. Por ello, Le agradezco y le pregunto al meteorólogo Juan Antonio Palma, ¿qué podemos esperar para esta tarde, para el resto de la semana? Y lo más importante, ¿qué le hicimos a Tlaloc? ¿En qué nos equivocamos? ¿Hay que sacrificar a alguien para que ya nos perdone?
Sí, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes, un placer estar en tu espacio informativo. Pues sí, definitivamente han estado bastante intensas las lluvias, a pesar de que se calmaron un poco los ciclones, no se han estado formando ni impactando nuestro país. Lo que está ocurriendo es que está entrando de manera masiva una gran cantidad de humedad desde el Océano Pacífico, desde el Golfo de México hacia el interior, hacia el centro del país. Esto se combina con un sistema meteorológico que se llama vaguada, que concentra la humedad sobre el centro del país. Pero estas vaguadas no solo están en la parte de la superficie, también llegan a estar hasta niveles más altos, hasta 5 kilómetros de altura. Y pues ya te imaginas la concentración de humedad que llega a ver, pues que estas lluvias pues están cayendo en el centro del país y por eso se están dando estas lluvias. Déjame decirte que esta situación va a continuar, es porque van a continuar estas vaguadas y la fuerte entrada de humedades al interior del país en el transcurso de la semana, y además se le va a sumar una onda tropical que debe llegar más o menos a la zona del Valle de México para el jueves, y pues definitivamente continúa el riesgo de encharcamientos, de inundaciones, incluso de caída de granizo en lo que resta de la semana, por lo que es importante tomar precauciones.
Oye, ¿vaguada es como el equivalente a la canícula pero con agua?
La vaguada es como un canal canal de bajas presiones, un canal donde toda la humedad se concentra a lo largo de ese canal, y pues ya te imaginarás, pues como está bastante extenso, pues ¿sí? Son varios estados que les cae la precipitación, pero además de que está largo el canal, ¿sí? Está ancho, está alto, y pues las nubes pues traen muchísima agua, así que pues hay que estar muy atentos a esa situación.
Oye, Juan Antonio, pues muy bien, recomendaciones, ciertos horarios a los que debemos de tener, se han registrado todos estos sucesos, 5, 6 a las 7 de la tarde, esperamos que sigan por esos horarios de la tarde.
Sí, uno de los igual factores que ayudan a que las tormentas se forman es el calentamiento que hay en la tardecita, después del mediodía es lo que ayuda un poquito más. Entonces, generalmente las lluvias se van a dar por la tarde o al final de la tarde, incluso unas podrían prolongarse hasta la noche.
Bueno, pues ahí está, Juan Antonio, última recomendación, ¿cuántos cuchillos hay que clavar para todas las señoras que nos están viendo? Porque siempre, ahí vienen, este fin de semana tengo una boda, entonces hay que clavar cuchillos. ¿Qué otra cosa podemos hacer de esas que nos pueden salvar de la lluvia?
Pues todos los que se puedan, porque de verdad que viene muchísima precipitación, pero principalmente cuidarnos, sobre todo de este riesgo de inundaciones.
Oye, muy importante eso, ya hablando un poco en serio, todas estas recomendaciones, ¿no? Y sobre todo, a ver, su Chevy no va a pasar ese charco, el Chevy, el Bocho, las motos, no pasan, por favor, háganle el caso a Juan Antonio y tengan todas las precauciones del mundo. Ahí está. Bueno, pues ahí está, Juan Antonio, te agradezco muchísimo. Gracias por esta información. Y ya que estamos dando estadísticas, vámonos a las cifras de seguridad que le decía que fueron reportadas hoy en la mañanera. La Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el CENSP, presentó el informe oficial sobre la incidencia delictiva en México, destacando que los homicidios dolosos experimentaron una disminución del 25.3%, con una reducción de 22 homicidios diarios en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La funcionaria resaltó que el mes de julio de 2025 reportó el número más bajo de homicidios desde hace 10 años, desde el 2015, alcanzando un promedio diario de 69.7 homicidios, la cifra más baja en el periodo enero-julio desde 2016. ¿Cómo van los estados? Bueno, los estados con más homicidios dolosos indicó que de enero a julio son 7 entidades las que concentraron la mitad, más de la mitad, 51.5% del total de estos homicidios. Las entidades con mayor incidencia fueron Guanajuato, 11.9%, Chihuahua, 7.2%, Sinaloa, 7.2%, ahí ojo con lo que está pasando allá, que ya llevamos casi 10 meses, Baja California, 7.1%, el Estado de México, 6.6%, y Guerrero con 5.9%. Y en la reducción en estados clave, en su informe, Marcela Figueroa destacó que entre septiembre del 24 y julio del 25, varios estados registraron importantes reducciones en los homicidios dolosos. Guanajuato, menos 60% de febrero a julio. Estado de México, menos 45% de septiembre del 24 a julio del 25. Nuevo León con el 72.9% menos, esto es de la fecha de septiembre del 24 a julio del 2025, y Baja California con 35.8, esto también de nuevo de septiembre del 24 a julio del 2025. Allá en Tabasco, que ahí andan las cosas todas muy pesadas, menos 48.6, pero esto fue de febrero a julio del 2025. Esto se debe a la implementación, dicen, de una nueva estrategia de seguridad. Pues ahí está la información sobre los homicidios, van a la baja, queda mucho por hacer, por supuesto que no nos podemos hacer de la vista gorda, no, por supuesto que lo tenemos que señalar, pero a quienes dicen y a quienes plantean esto, se ve un cambio en la estrategia que está tomando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya le he platicado, estamos a 19 días ya del primer informe de gobierno, por lo cual están pues calentando motores, nos están presentando esta información, vamos a ver qué es lo que hacen y sobre todo pues van a contener toda la información, van a tratar de que la mañanera siga siendo la información y bueno, dar los resultados para lo que es ya, que no va a ser un año. No va a ser un año, van a ser 11 meses, va a ser el primer informe de un mes. Ya que estamos hablando de violencia, ¿se acuerda usted de este profesor de la Universidad Politécnica de Tulancingo que fue golpeado por un alumno que se cansó de ser molestado?
Vamos, hijo de su puta madre, vuélvete a burlar de mí, hijo de tu puta madre, vuélvete a burlar, de mí no te vas a burlar, hijo de tu puta madre, ¿sí?
Oy, téngale. Pues, además de la golpiza, el profesor conocido como Ángel R. fue dado de baja por el Comité de Ética y Conflicto de Interés de la Universidad, pues fue acusado de incurrir en faltas que vulneran los valores de legalidad, respeto, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen a la función pública y a la vida académica de la institución. Para evitar que los alumnos tengan que llegar a los golpes, el subsecretario de Educación Media Superior, Daniel Fragoso Torres, señaló que la dependencia estatal se reunirá con todos los rectores de las universidades de la entidad, pues para presentar el protocolo de atención para denuncias de acoso y hostigamiento, tanto de alumnos, administrativos y académicos. Todo esto ya está en las puertas. Algunas universidades, si no es que la mayoría, Zapata, ya arrancaron ayer, por si usted siente un cambio de tráfico, pues ahí está, y qué bueno, y recordarles a todo, ayer lo platicábamos de Natanael Cano, que se enojó y se agarró a golpes, y ahora creo que debemos de ir invitando que sea lo último de la violencia, hombre, no se agarren a trancazos. Entiendo que este chavo lo tenía harto el profesor, entiendo que puedes tener esta desesperación, pero bueno, tratemos de llevarla a la fiesta en paz. Para los de primaria, secundaria y prepa, regresan el primero de septiembre, todavía le quedan unos 18 días, lo mismo que falta para el informe de la presidenta, pero para los que ya entraron a la universidad, pues les deseamos un buen ciclo escolar y sobre todo un tranquilo ciclo escolar sin sobresaltos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos y vamos a platicar. Tenemos una entrevista muy interesante que yo creo que le va a servir mucho a los estudiantes que ahora inician la carrera para que vean pues algunas recomendaciones de cómo llevar un buen ciclo escolar. Esto es la Radio de la República. Vamos a un corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la República.
Ya estamos de regreso, señora Bonita. Le decía antes del corte que muchos estudiantes ya arrancaron el ciclo escolar, sobre todo los universitarios. Hay otros de primaria, secundaria y preparatoria, que es como mi hija Renata, que ya me dijeron que estás ahí viendo la tele en mi cuarto, salte de mi cuarto. Pues todas están de vagos. Pero mire, mientras son peras o son manzanas, vamos a prepararnos porque a mí este tema me da pánico, ¿no? Yo no le puedo decir de otra cosa. A mí este tema de las drogas, marihuaniza, de género, de pelo, sangre, todo eso a mí me da mucho miedo, pero hay que informarnos, hay que estarnos, estar conscientes de lo que está pasando, de lo bueno, lo malo, las opciones, etcétera. Y es por eso que le agradezco mucho a la doctora Carmen Amezcua, autora del libro Tu viaje de sanación psicodélica, que nos ayude para todos los que somos papás, para todos los que tenemos un amigo, un hermano, compañeros de trabajo, para cualquier persona, pues entender un poquito de esto sobre el uso, cómo la psilocibina, ketamina, ayahuasca y otras sustancias están transformando, ojo con eso, el tratamiento de la ansiedad, doctora, depresión y el trauma.
Así es.
¿Por dónde empezamos, doctora? No sé ni qué preguntarle a mí. Yo le digo, yo inexperto, me da miedo, pero pues hay que informarnos.
Pues mira, es un tema que realmente vale mucho la pena porque no lo vamos a quitar del mapa. Uh-huh. Cada día escuchamos más, como bien lo decías, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno en el sentido clínico, que es parte de mi labor como neurocientífica, contar cómo ha habido desde el 2000 un avance en la investigación de las neurociencias y estas moléculas psicodélicas, tanto las naturales como las sintéticas, y el estudio en depresión, en ansiedad, en trauma, en adicciones. Y esto pues ha ido, como bien dice el libro, transformando el cómo vemos estas sustancias que antes veíamos como drogas que nos metían al mal viaje, a la psicosis, ¿no? A estar en un estado deplorable a nivel salud mental, y hoy vemos cómo pueden ser de valor para aquellos pacientes que son resistentes a tratamiento, no tienen una calidad de vida adecuada y que bajo un esquema clínico, médico, absolutamente estandarizado, pueden llegar a ver la luz. El otro tema es lo que decías, ¿no? Somos papás, yo tengo también un chavito de 12 años que seguro no está viendo la tele en este momento.
No.
pero sí, pues que están recibiendo esta información
eso.
En la escuela, en las fiestitas, en el TikTok, en redes sociales. Y entonces nosotros como papás no podemos cegarnos a decir que eso está ahí, porque va a llegar, y lamentablemente hay un tema muy grave en nuestro país y en Latinoamérica que se llama adulteración. Anteriormente consumíamos lo que decía que teníamos que consumir y eso era. Hoy día, lamentablemente, los dealers están metiéndole otras cosas a las sustancias recreativas, y estamos viendo incluso casos de fentanilo en el país ya, que eso sí es un riesgo sanitario que pone pues la vida de nuestros hijos en riesgo. Entonces, como papás, me pareció interesante como psiquiatra contarles un poquito de todo lo que son las moléculas, cómo es que actúan y cuáles son los riesgos que también nuestros hijos, nuestros jóvenes y nosotros mismos, porque seamos honestos, vemos también en redes sociales retiros de ayahuasca, de hongos, está pululando gente que se dice facilitador, que se dice chamán o pseudo chamán, y pues bueno, esto está llegando también a nosotros.
Sí, es el clásico de fui con la naturaleza, no, fuiste a drogarte, no te hagas menso, fuiste a drogarte, fuiste a destruirte, pero aquí lo dice, lejos de estigmatizar, incluye datos científicos, bibliografía, testimonios de primera mano y una perspectiva integral para que descubras cómo son estos, entre comillas, señala viajes o estados no ordinarios de la conciencia y cómo pueden ayudarte positivamente.
Correcto. Y la segunda parte del libro habla de lo que hago yo hoy día, que se llama psiquiatría integrativa, que tú no puedes consumir incluso cualquier antidepresivo, o sea, lo que tú quieras que hoy consumas para sanarte, sin tener realmente un mapa completo de cómo estás durmiendo, qué es lo que estás comiendo, te estás ejercitando, cómo es tu comunidad, qué tanto disfrutas tu chamba.
Sí.
Y todo eso es parte de algo que la psiquiatría tradicional hoy no ve ni pregunta. Sobre todo la parte también como espiritual o mística. Sí. Espiritual no religiosa, pero espiritual, ¿cuál es tu propósito, tu motor de vida? Y ver esto en imagen de dron, en conjunto con estas nuevas sustancias, repito, en entorno clínico, puede ser un cambio totalmente drástico para la salud mental.
Doctora, ahorita que estaba explicando esto, estoy seguro que alguien en redes sociales, a través de la app de Grupo Fórmula o Telefórmula, etcétera, dice, caray, a mí me interesa, ¿cómo me acerco sin que me tachen de loco, de marihuano? ¿Con quién debo de...? ¿Quién es el especialista para alguien que nos escucha, no sé, en algún lugar de la República, que dicen, oye, me identifico con lo que me dice la doctora, me da mucho miedo, pero necesito ayuda, ¿no? O sea, este es un grito de ayuda. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo doy el primer paso para, pues, obviamente el libro, pero para pedir ayuda?
Claro. Nosotros le llamamos terapia asistida con psicodélicos a este tipo, pues, de approach o de aproximación clínica. Y hay ya un grupo en México que está estudiando y se está certificando. Lamentablemente las certificaciones siguen siendo internacionales en el país. Vamos un poquito lento como en todo, ¿no? Pero pues vamos ahí. Hay un grupo ya mexicano que está avanzando en la investigación. El Instituto Nacional de Psiquiatría es uno de los pioneros y estamos pugnando por tener investigación al respecto. Así es que yo les diría que psicoterapeutas que tengan esta certificación de terapeutas con psicodélicos o bien psiquiatras que estén abiertos de mente y que tengan la información correcta, es a la gente a la que deben ustedes contactar.
Siempre el pedir ayuda, ¿no? Y ahora que el tema de la salud mental que se ha vuelto tan importante, bueno, siempre ha sido importante, yo creo que se ha vuelto ahora, lo tomamos más en serio, ¿no? Sobre todo el estar bien con uno mismo. Doctora, ¿dónde lo compramos y cómo la buscamos en redes sociales?
Soy la doctora Carmen Amezcua, DRA, sí. Carmen Amezcua, y el libro lo encuentran en las librerías más importantes de todo México. Estamos en ebook, también en digital, y en audiolibro, en diferentes plataformas, Storytel, Audible. Yo lo narro, así es que está muy entretenido también.
Ah, ¿existe audiobook?
Audiobook.
Ah, ¿existe audiobook? Sí. Para que sea. ¿Y este es el entry level o es alguien que tiene curiosidad? ¿Es alguien que tiene...?
Yo te diría que es para todos.
O sea, de plano. Aunque yo esté bien y diga, yo estoy a todo dar.
Porque es un tema que se va a topar contigo en algún momento. Creo que es un tema del cual debemos de saber, justo, primero por seguridad, por salud, y segundo, porque nos va a alcanzar. El MDMA, molioéxtasis, ya está
del antro, ¿no?
Pues digo, imagínate, no sé, que la suena. FDA, que es la agencia regulatoria gringa, pues ya revisó el expediente y tiene los estudios clínicos para tratar el estrés postraumático, que hoy día no tiene una cura farmacológica. Entonces, estamos a algunos años de ver el primer psicodélico dentro de la industria farmacéutica y dentro de la medicina como parte del arsenal terapéutico para el trastorno estrés postraumático.
Oiga, ¿y todos estos que fuman marihuana para quitarse las reumas, eso?
Es que el cannabis, por ejemplo, es una planta maravillosa.
O sea, ¿no es psicodélico o sí es psicodélico?
La cannabis es psicodélica, es legal en el país a nivel médico, y eso también es muy importante porque la gente hoy se confunde. Sí, y entonces entramos en estos ambientes grises que confunden más a la gente.
Es que a ver, ¿qué sabe qué va a pasar ahorita? Van a escribirlo, ¿cómo traen esos libros de marihuana? No, a ver, tenemos que poner sobre la mesa, como usted bien plantea, doctora, pues temas reales que, mire, nosotros a lo mejor ya tenemos algo más trazado, pero bien lo señalábamos, ¿no? Nuestros hijos, los niños, las juventudes, vienen las escuelas, viene el acceso a la información. Yo creo que por ahí es donde es. México, en un tema de salud pública, ¿tiene alguna guía, tiene alguna orientación para esto o todavía estamos muy, muy atrás de la salud pública en esto?
Estamos atrás, pero yo te diría que avanzando pasito a pasito hacia una regulación internacional. Estados Unidos, varios estados de Estados Unidos ya tienen aprobado a nivel clínico muchas de estas moléculas. Países, por ejemplo, pues yo te diría Canadá, es un país súper revolucionado en esto. Sí. A nivel clínico, vuelvo a repetir.
Sí, eso es muy importante. Por eso lo señalo como políticas públicas, como políticas de salud, que si esto los acerca, nos acerca a que podamos usar este tipo de medicamentos. Doctora, muchísimas gracias. Cualquier duda, otra vez sus redes, por favor.
Doctora Carmen Amezcua, así me encuentran prácticamente en todas.
DRA Carmen Amezcua, y su libro pues ya está en todas las plataformas.
Así es.
Bueno, pues doctora, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado.
Gracias
a ver cómo me ven redes por estas entrevistas. Van a decir, no, este vato anda fomentando. No. Hay que leer para aprender. Hay que informarse. Y aquí está la invitación. Y le agradezco a la doctora Carmen Amezcua que haya venido. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bueno, y nosotros, señora bonita, llegamos a la recta final de esta información. Déjame recordarle, porque la semana pasada lo hice, baje la nueva app de Grupo Fórmula, ya que usted ahí puede encontrar todos los contenidos de la cadena 1, de la cadena 2, de la cadena 3, el 103, el 104, el YouTube, todas nuestras redes sociales para que la apruebe y para que nos mande un feedback, para que nos haga recomendaciones. Por ahí agradezco mucho que nos han dicho algunas mejoras, que como sugerencia ponerle una reproducción 2X porque quiero verlo más rápido o solo tengo tiempo para ir al gimnasio, etcétera. Todas las estamos tomando. Entonces, ya sabe, usted búsquela como Radio Fórmula en iOS y en Android es como Grupo Fórmula. Ahí está el gol. Bueno, pues ahí está. Nueva app, espectacular. Noticias, política y espectáculos. Y le mando un saludo a todos los que nos están viendo por ahí. Vámonos. Esto es el final de la Radio de la República. Yo soy Ricky Moreno. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Y lo dejamos ahora sí con la información de don Eduardo Ruiz Gil. Vámonos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.